Yo llegué al punto que creí que hablaba por lenguaje de señas nada más. Rodrigo Martín Correa, contador, es el presidente del INIM.
Sí.
¿Cómo le va, contador? Buen día.
Buen día, Alejandro. Buen día a toda la mesa y buen día a toda la audiencia.
Bueno,
Todo bien. Todo.
tengo que agradecerle algo. Yo no sé si usted hizo alguna otra entrevista en los últimos días, pero con...
No, en medios locales yo te di, le di la, la le cumplí con mi promesa en medios locales en mi primera entrevista y cumplo en esto.
Bueno, sé que le dijeron no hable con Barrio Nuevo por ahí porque la
No,
cosa
no,
se
para
pone
nada.
áspera. Bueno, así que le agradezco porque es cierto, lo seguimos al punto tal que yo dije, me parece que el presidente del INIM es mudo porque no escuché hablar en ningún lado. ¿Lo escuchó Adorni ayer, Correa?
Honestamente, ayer escuché un pasaje,
Sí.
porque estuvimos con directorio ayer en el instituto y terminamos tarde, y después, bueno, yo continúo trabajando en mi actividad profesional y honestamente no pude escucharlo entero. Sí escuché el pasaje respecto al rubro del yerbatero.
Sí. Bueno, dijo, por ejemplo, yo creo que el obvio, la exposición de un jefe de gabinete está inspirada con lo que le aportan los ministros de cada área. Dijo que el sector yerbatero no va a volver a ninguna regulación de precios, no habrá medidas extraordinarias para ayuda, auxilio a pequeños y medianos productores. El sector privado se tiene que arreglar solo en todos los eslabones de la cadena yerbatera. Dijo que el sector está atravesando una etapa de sinceramiento y recuperación. ¿Usted adhiere a eso?
Completamente, Alejandro. Estamos convencidos de que la regulación, los años de regulación de la actividad yerbatera, trajeron como consecuencia la sobreproducción y por consiguiente la situación de los precios de la hoja verde.
¿Cuánto va a tardar este proceso? Porque es cierto, ya cada vez menos, pero la semana pasada la provincia era un hervidero de protestas de productores yerbateros que pretendían impedir el paso de hoja verde a los secaderos o la salida de canchada a los molinos. ¿Cuánto va a llevar y qué costo social va a tener, Correa?
No, yo te puedo dar tiempo de solucionar, sí, te puedo decir que es un proceso de reordenamiento, de sinceramiento, como lo expuso el ministro, ¿sí? Y que venimos, fíjate algo, Alejandro, no es un dato menor, fíjate que desde el 2016 hasta el 2025 se incrementó un 40% los cultivos de yerba mate en Misiones. Eso denota que al Estado garantizar un negocio, entraron en juego muchos actores ajenos a la yerba mate
Sí,
y eso,
muchos oportunistas, el que tenía una chacra, y sí, oportunistas,
oportunistas,
no
sí,
productores
cuando el Estado
genuinos.
te garantiza un negocio, obviamente entraron a raíz de eso, entraron en juego oportunistas, como vimos lo mencionás, y eso obviamente trajo un perjuicio al productor, y ni hablar al pequeño productor.
¿Esos oportunistas se están retirando del mercado? Porque en la medida en que ese productor no genuino de yerba mate diga, bueno, el negocio ya no está acá, me voy a otro lado, va a permitir recuperar oferta y demanda.
Así es. No, no te puedo decir si se está retirando o no, pero justamente confiamos que el mercado va regulando hasta un punto que algunos se retiran y otros no.
Bueno, me preocupa el productor que entre en retirada, porque eso provocó en la década de los 90, con la eliminación de la CRIM, un fenómeno que conocimos como del éxodo rural. Chacras que se liquidaban a precio de regalo, que se remataban, y productores que no estaban capacitados por otra cosa, que no tuvieron otra forma de vida u otro destino que formar parte de los conurbanos, grandes villas de emergencia alrededor de las grandes ciudades de Misiones. Ese fenómeno existió. No quisiera que esto desemboque otra vez en un éxodo rural.
Lo que pasa es que cuando vos, para abordar este problema, nunca se vio contrarrestado con un incremento o un trabajo serio para incrementar la demanda de hoja verde. A ver, tenemos que ser honestos en esto. Acá no hay soluciones del día, de la noche al día, ¿sí? Pero lo que sí te puedo decir es que hay que trabajar en el incremento de la demanda de hoja verde, y el instituto, dentro de sus funciones, tiene la promoción, y tenemos que trabajar eficientemente en la promoción para que mejore la situación de toda la cadena yerbatera y en particular de los productores.
Bueno, usted sabe que la exportación no va a crecer de noche a la mañana. No estamos vendiendo petróleo que hoy no fluye por el conflicto en Medio Oriente. Que la demanda local es inelástica, va creciendo muy poco.
En los últimos años se mantuvo en 6 kilos per cápita por Argentina.
Bueno, pero quieren tomar una medida saludable, eliminen polio, eliminen otro montón de sustancias raras que hay dentro de la yerba y que los argentinos volvamos a tomar yerba de calidad. Esa sería una medida saludable.
Te doy una primicia y un dato que ayer, después de 24 años de existencia del INN, y con toda la posibilidad de hacerlo, nunca lo hizo. Y ayer lo aprobamos en directorio, impulsado por mí, obviamente, sí, que fue avanzar en un convenio con la ANMAT, con el INAL, a los efectos justamente de resguardar a los consumidores, a los productores y a las empresas que hacen bien los deberes, ¿sí?
Sí.
Para que no se adultere el contenido y se respete el rótulo de los paquetes, que es justamente del 35% de palo permitido y hasta el 7% de polo.
Bajen polio, bajen la cantidad de palo, y yo les aseguro que los consumidores lo vamos a agradecer, pero además va a haber más que escurrimiento de materia prima. Dígame...
Por supuesto, por eso que avanzamos en esto, impulsado por mí, ¿no?
Sí, los molinos siguen sobreestoqueados, sobra materia prima, sobra yerba mate molida, digo, ¿hay sobrante de yerba en todas partes?
Sí, hay sobrante. A ver, veníamos en un contexto inflacionario que vos sabés mejor que cualquiera, así como las familias se estoqueaban como cobertura de la inflación, las empresas hicieron lo mismo. Y obviamente eso de a poco se va reacomodando, pero algo de stock todavía lo tienen. De hecho, creo que fue el titular de una cooperativa días atrás, manifestó esto.
Sí, hay molinos que pagaron por la yerba mate valores que hoy no se pagan en el mercado. Entonces se están tirando abajo el precio de la hoja verde para que ese desfase. Los supermercados le dicen, no, yerba a ese precio no te compro. Entonces, el último eslabón de la cadena, que es el productor, termina pagando las consecuencias a un valor de hoja verde muy exiguo. Mire, le quiero contar algo. Hay una yerba que se llama marolio. Marolio es una gran alimenticia que envasa, con marca propia, harina, yerba mate, azúcar, que compra a distintos elaboradores. Está promocionando en la televisión nacional el medio kilo de yerba a 999 pesos. Lo que equivale a decir, usted contador, 1.800 pesos aproximadamente, 1.900 pesos el kilo de yerba. Se necesitan 3 kilos de hoja verde para un kilo de hoja molida, creo que es un poco más, a 250 pesos, que es lo que está pagando el mercado, en el mejor de los casos. A mí no me hicieron los números, Correa, a mí no me hicieron los números. Si fuera productor, si estuviera en la chacra a esta hora, ¿no?
Sí, a ver, Alejandro, la desregulación justamente también contribuyó a que bajen los precios en góndola, que el valor real en góndola contribuyó a todos los argentinos, ¿sí? Y también en esos casos particulares que vos mencionás de una firma, los costos de distribución, al tener un pool de productos y no estar concentrado en un solo producto, los costos de distribución son significativamente inferiores a una industria de yerbatera. ¿Me explico o no?
Sí, tiene una capacidad de logística diversificada, eso, distinta, sí.
Por eso, a eso voy. Ponés un caso muy particular, pero a ver... eso es uno de los beneficios, entiendo que por ahí algún actor de la cadena yerbatera le perjudique, pero es en beneficio de todos los argentinos. Y respecto, vos decís que no hay, que las exportaciones no es de un día para otro, pero mirá un dato que no es menor.
Sí.
En 2 años de implementación de la desregulación, saltamos de un 12% de exportaciones respecto al total de ventas, ya estamos cercanos al 20%. eso nos está mostrando cuál es el camino a seguir.
Perdón, 10 veces crecieron las exportaciones del 2%
al
20%.
No, del 12%
al 20%.
Uh-huh. Al 20%, pero en 2 años de desregulación. Eso, y eso obviamente que es una consecuencia directa de la apertura de Argentina al mundo, y nos está mostrando de manera evidente cuál es el camino a seguir, que tenemos que ir por ese lado. Nosotros las soluciones, como te manifesté en algún momento, viene por la por el incremento de la demanda, Alejandro. Es así.
Sí, yo estoy a favor. Yo siempre, mire, yo le digo una cosa, Correa. Siempre sostuve, yo digo que en estas condiciones el INIMI debería cerrarlo. Debería ser cerrado. Y ahora yo voy a explicar por qué. Creo que tuvo mucha política errática. Creo que mientras regulaban los precios en la Argentina, nos perdimos el negocio verde. Teníamos el monopolio de cultivo y producción de yerba mate. Entraron Paraguay y Brasil a convertirse en grandes jugadores en el mercado. Y todo por la política errática que tuvo la Argentina y también por esa regulación de precios que nos hacía poco competitivos en el resto del mundo. Ahora, yo no le veo sentido a la continuidad del INIMI.
Sinceramente. ¿Pero por qué, Alejandro? Porque vos tenés que partir de la base de que el instituto fue creado. Lo que pasa es que todos se concentraron y todos conocieron la única función del INIM como regulador de precios. Pero el INIM tuvo otras tareas como, por ejemplo, la promoción y la calidad. Trabajar para garantizar la inocuidad del producto. Y son funciones que hoy día la tienen. Y de hecho, mirá, te digo un ejemplo del convenio que ayer se aprobó en directorio para suscribir en el mes entrante con la ANMAT, ¿sí?
Sí.
Que es un convenio que de alguna manera el INIM va a tener participación, injerencia indirecta para garantizar que los consumidores, que se respete el rótulo en paquete y que los consumidores realmente elijan un producto que respete las condiciones que están en el paquete. ¿Se entiende?
Sí, pero no actuando como policía, porque
andante... eso es una función clara, ¿sí? Del instituto. Y otra cuestión
en anteriores gestiones veían las camionetas del INIM, las que no estaban paseando, que estaban laburando, y provocaban pánico, porque llegaban a los secaderos con una especie de poder de policía, exigiéndole condiciones que no exigían a otros. Es decir, ley pareja, si lo van a hacer esto de la mejora de la calidad, me parece excelente, ley pareja, y no una especie de grupo, una especie de grupo de tareas que irrumpen establecimientos.
Mirá, bueno, es oportuno tu comentario porque tengo conocimiento, no me consta, pero sí.
Pero pasó, usted sabe que pasó.
Que vos decís, me dijeron que pasó. Ahora, los controles eran direccionados. Hoy día yo te puedo garantizar que los controles van a ser en base a datos sistémicos de alerta. Es decir, nadie puede disparar un control porque sí, sino que van a surgir del propio sistema y también de las denuncias que radiquen los consumidores. Entonces, ahí denota que es importante, y esa tarea la vamos a continuar haciéndola, y desburocratizamos la fiscalización del antiguo INIM. Porque eran justamente, como vos estás diciendo, eran controles sin sentido, eran direccionados,
sí.
¿Sí? Y sobre todo eran costosos.
Bueno, a propósito
de... Gran parte del presupuesto se llevaba esa área.
Bueno, y también gran parte del presupuesto se llevaban directores que viven en posadas hace años, pero que mantenían domicilio, no sé, lo digo hipotéticamente, en Andresito o en Monte Carlo, de manera de viaticar todas las semanas, se llevaban fortunas.
Mirá, Alejandro, te doy un dato.
Eso también pasó, Correa.
Después de 24 años de existencia del instituto, por primera vez se tiene un legajo de directores. Después de 24 años del instituto, por primera vez hay un reglamento de viáticos y gasto de movilidad. Y a un mes de implementación de eso, los gastos de viático movilidad cayeron a un cuarto de lo que se venía erogando. Y no es solamente ese el dato.
¿Vio lo que se estaban choreando? ¿Se da cuenta? Usted no lo va a decir de esa manera.
Sino que somos más eficientes también.
Bueno, usted también, cuando llegó en diciembre, ¿no? Asumió.
correcto.
Redujo la planta de personal del INIM con 20, 20 y pico de despidos. ¿Qué reducción de qué otra reducción de gastos para que nos cueste menos a los argentinos el INIM consiguió hasta ahora?
No, te explico primero eso.
Sí.
Esa reestructuración obedeció justamente a cuando llegué al INIM, lo primero que observé es un INIM sobredimensionado en todas sus áreas. Para que vos te des una idea, en el periodo de 2020 al 2023, se incrementó en un 40% el plantel de trabajadores del instituto sin razón de ser. 34 trabajadores se incorporaron en ese lapso de tiempo. Razón por la cual cuando arribo al INIM, fueron 20 días de trabajo intensos antes y durante, y se impulsé reestructurar el INIM, no solamente con el personal, sino con el organigrama. Se tiene un nuevo organigrama, se tiene un manual de misiones y funciones que estamos próximos a aprobarlo, Dios mediante, en la próxima reunión de directorio. Entonces, hay un orden, ¿sí? Se busca el orden.
O sea, usted se encontró con un quilombo ahí, sobredimensionado de personal, un festival de viáticos, camionetas del INIM que andaban quién sabe dónde, porque se las veía en cualquier lugar de la provincia. Hasta llegamos alguna vez a mostrar una fotografía de una camioneta del INIM subiendo a una agraciada señorita que al parecer iba de acompañante para llevarle mate al chofer. Correa, yo le quiero hacer dos preguntas más porque se está haciendo larga la entrevista. En realidad creo que la estamos aprovechando bien, pero enseguida voy a tener las noticias. Si se lleva tan bien con el directorio, si ya no hay posibilidad de fijar precios, ¿por qué, por lo menos, para hacer sentir que el INIM es útil, no tienen una matriz de costos? ¿Qué les costaría decir, miren, producir un kilo de hoja verde en planta no sale esto, producir un kilo de hoja canchada no sale esto, precio indicativo, ¿se entiende? No es una fijación autoritaria de precio.
Sí, entiendo. Mirá, el tema es que si tiene una sola matriz de costos, y eso es lo que yo no pongo, en realidad debería haber tantas matrices de costos como productores haya, porque la eficiencia de cada productor es distinta y obviamente que eso termina impactando en el costo de cada productor.
Sí, pero no es lo mismo un productor con un yerbal viejo de 4.000 hectáreas de rinde que uno de alta densidad que saca 10 toneladas.
De hecho, tocaste un punto que no es menor.
Sí.
En esa matriz de costo de la que vos hacés mención, se establece un costo con un rendimiento de 4.900 kilos por hectárea de rendimiento, ¿sí?
Sí.
Cuando, según la base estadística del instituto, se debería tomar, y de dónde surgen estos datos, de los kilos cosechados en el año inmediato anterior sobre la cantidad de hectáreas. Entonces eso te da el rendimiento más real posible.
¿Y cuál tendría que ser? ¿Cuál tendría que ser el rinde por hectárea óptimo? ¿7.000 kilos por hectárea? ¿10.000 kilos por hectárea?
En base a los datos del periodo 2025, te da promedio 7.300 kilos por hectárea. ¿Se entiende?
Sí.
Pero lo que quiero dejar en claro, yo no me opongo a una matriz de costos. Yo sí lo que me opongo es a una única matriz de costos como lo establece la resolución 26 del 2020.
Claro, usted no va a querer caer en la trampa, porque si el INIM fija una matriz de costos, se van a enganchar todos atrás de eso. Ya, bueno, hasta ahí lo entiendo. Última, y le agradezco por esta nota. Me da mucha vergüenza ajena, Correa. Hockey le dicen a usted, ¿no? Hockey, me da mucha vergüenza. Sí. Que este año, cuando la Celeste y Blanca salga a disputar el Mundial, va a estar auspiciada por una yerba brasileña que se llama Baldo. Me da mucha vergüenza que en el Mundial de Qatar fue el último Mundial, Gastón.
Sí, el anterior, sí.
La yerba que tomaban los jugadores de la Argentina era Canarias, una yerba uruguaya elaborada y producida en Brasil. Me da mucha vergüenza. Es como que me están tocando el tuje, ¿sabe?
Como futbolista, me encanta el fútbol, soy un fanático del fútbol y también me duele en el alma que nuestra institución nacional, ¿sí?, no sea el combustible de nuestros jugadores de fútbol. Honestamente me duele el alma. Y te soy sincero, cuando llegué al INIM, lo primero que, una de las primeras cosas que tenía anotada era trabajar en el Mundial. ¿Podés creer que no había partida presupuestaria? No se había contemplado en el plan acción.
Yo no puedo creer.
En el Mundial. Y a pesar de eso, yo generé, impulsé, y vamos a tener participación en el Mundial, ¿sí? No como me hubiera gustado, pero peor es nada. Y creo que es la oportunidad en un evento, creo que el evento en Estados Unidos después del Super Bowl, que más genera, ¿sí? Y a nivel mundial, sin lugar a dudas.
Nos tocaron la oreja. Nos tocaron la oreja. Los brasileños, manden yerba gratis para repartir en el Fan Fest. Va a estar inundado argentino. Manden yerba, repartan yerba gratis, que a los molineros se les escape alguna yerba de cortesía. Y mientras tanto, igual, el INIM se pasó en los últimos años por ferias alimentarias, donde a escondidas muchos directores llevan a las esposas. Después nos quejamos de Adorni, era más o menos lo mismo. Correa, yo me tengo que ir, lo tengo que dejar porque las noticias son infranqueables en este caso. Muchas gracias por hablar con nosotros.
No, por favor.
Espero que no sea la última y gracias por cumplir.
A toda la audiencia.
Y gracias por cumplir con la palabra que dijo. Ustedes me pidieron la entrevista primero, son los primeros con los que voy a hablar. Que tenga buen día. Hasta luego. El presidente del INIM, hablando por primera vez con un medio local. Esto es lo que piensa el gobierno libertario sobre el INIM. No va a haber más fijación de precios. El mercado se tiene que regular a sí mismo. Después, si querés, después de las noticias lo hablamos un poco más.